risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las
ojos de
ángeles. Hola.
Buenos
Hola.
Días.
Hola. ¿Qué tal? Estamos en Pasearte y como todas las semanas le vamos a decir pues todos los eventos que consideramos interesantes, fundamentalmente la ciudad de Valencia. Lo presentamos como siempre, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días. Aquí nos han pillado, como siempre, charlando y organizándonos los papeles.
Bueno, y Juana Lloret, que soy yo.
¿Y qué vamos a escuchar ahora? ¿Un poquito de música?
Muy bien, Esperanza. Yo creo que un poco de jazz. ¿Quién oímos? ¿A quién oímos?
Pues mira, se llama algo así como Ojos de Ángeles.
Dilo sí. En inglés, a ver.
Angel's Eyes.
Muy bien. Vamos a ver la música.
Y es muy agradable. Vamos a escuchar un poquito mientras nos organizamos.
De cabeza
al Carmen.
Le vamos a decir una noticia, que el viernes hay un evento muy interesante, ¿verdad, Espi?
Pues sí, ya sabes que con esta reapertura del Museo del Carmen, que hoy está cogiendo un auge tremendo, que la gente está volcándose a visitarlo, pues todos los viernes están haciendo una actuación musical o danza o un tipo de espectáculo uh-huh. en el claustro gótico. Y esta semana le toca también al jazz.
¿Y quién actúa?
Pues Chimo Tebar, y tiene una banda que es Ivan Jazz Ensemble.
Muy bien, ya saben que es a las 9 de la noche y que la entrada es gratuita.
Sí, o sea que hay que estar un poquito pronto porque la gente, ya les decimos que está muy volcada. Y bueno, también hay una página que la podemos decir por si quieren consultarla. Es la de www.worldmusicvalencia.com.
Muy bien.
Y ahí me imagino que vendrá toda la programación para el que esté interesado, pues se lo puede preparar con tiempo la visita cultural, sí. Nocturna además.
Pero yo creo que lo más interesante es que vayan al Carmen, que
pues sí.
Hay una exposición ahora interesantísima. Nos gusta muchísimo y creemos que es ahora mismo la joya que hay aquí en Valencia, ¿verdad?
Bueno, hay que empezar por decir que aparte de esta exposición, que es los retratos de la Belle Époque, uh-huh. la que estaba comentando Juani, que el Carmen es un hervidero de cultural y que además acoge a todo el mundo y que aquello es que llama la atención. Tú estuviste en la reinauguración, digamos, que ya lo contaste un día.
Sí, que estuvo interesantísima.
Que estuvo interesante.
Hicieron una serie de eventos como unas danzas, allí estaban en el patio gótico unas danzarinas y un grupo de percusión muy curioso y bonito, ¿eh? También hubo música de violines y, en fin, estuvo... hubo una masificación, un poder de concentración. Tuvieron para convocar aquello y que esa inauguración, reinauguración de todas las obras que han hecho en el Carmen, la gente acudiera, que fue muy interesante.
Entonces, como se han creado estos nuevos espacios expositivos, como son el dormitorio de los monjes que habitaron durante siglos el Carmen y también el refectorio y la sala capitular, pues es que vamos a tener una exposición detrás de otra. Pero vamos a centrarnos ahora en la que tenemos,
bueno,
si te parece.
Sí, pero para todo esto, si les parece, hay visitas guiadas que pueden llamar al teléfono 96192-2659 y concertar una visita guiada que se lo pueden explicar... Bueno, también como nosotras, ¿eh?
Bueno, sí, vamos a decir.
Iba a decir
sí.
Mejor, pero bueno.
Mejor porque se supone que están preparadas para explicar esta exposición. Y yo el otro día fui en domingo. Y claro, el domingo, aquello estaba de niños porque estaban haciendo en el claustro también una pintura de chocolate, y había un taller de chocolate, y los nanos se lo estaban pasando en grande. Y dos señores allí de la fábrica de chocolate de Sueca, que tiene, por cierto, un museo del chocolate, que estaban dándoles las explicaciones de toda la composición y de cómo se hace y todo eso, y de dónde proviene, en fin, eso que nos gusta tanto. Y además había una cantidad de gente en la sala capitular viendo esos vídeos que hay, que además son interactivos, que tú puedes también, esas pantallas táctiles que te dan explicaciones de cómo se hizo este museo, que hay una pequeña maqueta, y me subí hacia arriba. Tú viste las dos salas, pero yo solamente pude ver una, porque la cola para ver la primera sala llegaba hasta la Plaza del Carmen y ya no tenía tiempo de quedarme, así que lo pospuse para otro día. Así volveré y la veré tranquilamente entre semana. Es que,
puesto que este museo, la entrada es gratuita, lo interesante es verlo a lo largo de la semana, no se encuentra esa aglomeración de gente y se ve con mucha más tranquilidad y se puede disfrutar más de todos los cuadros que hay y tranquilamente, sin agobio de gente.
Y tú que viste esa primera sala, que es la más espectacular, ¿qué cuadro te llamó más la atención de todos los que viste? Porque hay gente muy buena y muchos no los hemos visto aquí nunca.
Bueno, a mí me pareció, Sorolla tiene un retrato de una señora con toda vestida de blanco que me pareció que se salía del cuadro, ¿eh? Sí, me gustó muchísimo. Y luego vi a Giovanni Boldini, que tiene también una colección de cuatro retratos, porque de los cuales no sé cuál me gustaba más, sobre todo el de la señora vestida de rosa, que también lo encontré espectacular, ¿eh?
Es que esta señora iba vestida espectacularmente y además es que está muy bien representada, está increíble.
En realidad la exposición lo que representa son tres generaciones diferentes de pintores. La primera se dedica al autorretrato, luego conforme avanza el tiempo y hay un desarrollo económico, se hace un tipo de retrato ya más social, de estos que se encargan y que para la gente de un cierto nivel. Y ya la última sala, que es la que se encuentra en la parte de arriba, ya es un retrato como más psicológico, más rompedor.
Y oye, hay un autor que es Munch, que todo el mundo le conoce por el grito, ¿no?
Sí.
Pero tiene también algunos retratos originales, ¿no?
Hay una colección muy interesante, sí.
Se ve que se fue deformando un poco a lo largo del tiempo hasta llegar ahí a... Bueno, el grito es que es muy...
Muy llamativo.
Muy llamativo, sí. Muy llamativo.
En esta exposición, desde luego, la segunda sala, sobre todo, que es la del retrato de social, se encuentran cuadros maravillosos, ¿eh? Y además se ve también lo que es la vida, la sociedad de aquella época, porque no solamente es el de una persona, sino del grupo familiar, cómo el pintor hace distintas profundidades en el cuadro, que recuerdan incluso algunas veces a Velázquez.
Como este que hay aquí, una familia, la de familia de don Rafael Errázuriz Urmeneta de Sorolla, que están dibujados, están pintados ahí representados los niños y los mayores con unos fondos, como tú dices, ¿verdad? Que hay, que hay capas, que hay perspectiva, que hay atmósfera en ese cuadro. Ah, qué pintor, madre mía, qué envidia.
Comprende un periodo, toda esta exposición, desde 1875 a 1920, y en ese periodo es donde se han clasificado este grupo de retratos, ¿eh?
Y son 78 pinturas, que además son bastantes. Y luego de aquí ir a Barcelona, a esta exposición. Es hasta junio. ¿Sabes hasta qué día será, Juani? Yo voy a buscarlo, a ver si se les puedo decir. Porque es una de las cosas que hay que apuntar, porque luego se nos va pasando el tiempo.
Sí, hasta el 26 de junio.
Hasta
¿eh?
El 26, bueno, decimos.
De todas maneras, el tiempo pasa volando, nos vamos de vacaciones, estamos de vacaciones. Sí. Y hay que ir. Hay que ir y ver
pues
esta exposición
durante
interesante.
Todos estos días de la Semana Santa, de la Pascua y todo eso, pues podemos dedicarle un poco de tiempo a ver museos. Que no nos va a ir muy bien porque es una forma de relajarse, de relajar el espíritu, de meterse en otros mundos y de olvidarse de las cosas cotidianas.
Efectivamente. Y el viernes les recordamos que está el concierto a las 9 de la noche, que es gratuito. Y si no, pues llamen al teléfono que le hemos dicho y concierten una visita guiada. Y verán toda la renovación de este centro.
Pues me parece estupendo.
Y ahora oigamos
vale
música.
La pena. Vamos a oírla. Pues mira, resulta que en el Carmen ayer inauguraron otra exposición y es de José Manuel Cortina, que es un arquitecto valenciano de finales del 19 y principios del 20, que en el 1892 pues era arquitecto municipal de Valencia y hizo mucha obra en el ensanche, hizo cosas en el cementerio y recibió muchos encargos de la burguesía y de instituciones religiosas, y entonces hizo muchas casas de verano, panteones, ermitas, restauraciones, edificios muy significativos como el de Félix Pizcueta III, Osorni 23, Osorni 4 o Caballeros 8. Son edificios, el de Caballeros es un neogótico que es bastante curioso, y bueno, este señor pues donó al museo del González Martí también un diccionario de arquitectura incompleto, una colección de azulejos del siglo XVIII y maquetas de panteones en escayola que estaban dibujados por Manuel Cortina Pérez. Y este señor pues es un poco desconocido, también hay que reconocer los arquitectos que tenemos en Valencia de otras épocas.
Este es lo que decíamos, que sí, no solamente había que saber que existe en calle con un nombre conocido, sino que esas personas han hecho una obra determinada que la podemos ver aquí
en
el
Carmen. Por
ejemplo,
este señor, José María Manuel Cortina, un arquitecto de este siglo pasado, y vamos a verla, a ver qué tal es.
Bueno, es que hay que entrar en el Carmen y se tardará en salir, si queremos ver todo.
Yo creo
que
a partir de ahora vamos a tener que seleccionar dónde vamos, porque como hay tantas salas, hay muchas opciones.
Pues mira, vamos a dar otra opción.
Dime.
En el Iván. En el Iván hemos hablado de la exposición de fotografía de Isabel Muñoz y yo estuve el otro día, está muy bien puesta, son fotografías muy bonitas y además hacen pensar,
Hacen pensar porque son niños que están pasándolo mal, ¿verdad?
Pues la mayoría de ellos son niños pues con problemas de sida, con una pobreza inmensa, con una mirada en los ojos triste y profunda, que a mí me dieron hasta un poco de ganitas de llorar,
Sí, claro.
Luego lo pone en contraste con otros niños de sociedades desarrolladas y pudientes, con lo cual eso ahonda más todavía en esa diferencia de clases que dicen, bueno, algo tengo que hacer, y UNICEF sí está detrás de esta exposición, que lo que pretende es eso.
Pues creo que hay una foto,
que reflexionemos
una
un poquito,
foto de una madre que está embarazada con su bebé así apoyado, que también llega mucho.
Son las mamás canguro.
Mamás canguro,
sí.
Qué bonito.
Resulta que los niños que nacen prematuros, con poco peso, pues como allí no hay incubadoras, las madres los llevan en el pecho continuamente a ver si consiguen,
dándoles el calorcito.
Sí, y además en ese sitio donde oyen el corazón, están ahí arropados, consiguen esas madres a ver si sacarlos adelante.
O sea, una incubadora casi natural, ¿no?
Sí, casera.
Casera. Pues veámoslo también porque es una sala muy bonita, la de la muralla.
Sí, la entrada es gratuita,
La entrada es gratuita, es independiente del IBAM, aunque vayan cualquier otro día. Y bueno, de paso, ya que estamos en estas fechas en las que tenemos incluso exceso de cosas, dentro de la crisis además, aún tenemos demasiado, hay gente que tiene muchísimo menos y eso nos puede venir bien para reflexionar un poquito.
Y si quieren, suban luego al IBAM, que está una exposición de escultura de Baltasar Lobo. Ay, que me gustó muchísimo. Es una...
Que ahí hay madres
un
también,
homenaje a la madre, sí.
Un homenaje a la madre. Sí. Ahora que se acerca el Día de la Madre también, dentro de poco. Sí.
Pues aquí todos son bustos femeninos, madres con niños. Pero, oye, qué bonita es la exposición. Está hecha, muchas de ellas, de las esculturas están en cera colada, que ya supimos por otras exposiciones anteriores en que
la que
consistían.
Vimos en la beneficencia, ¿no?
Sí.
Sí.
y son dos salas también dentro de del tercer piso. ¿A cuál de las esculturas, se lo puedo decir, más bonita? No sabría decir cuál me gustó más.
Pues di una, por ejemplo, que te gustará mucho.
Pues mira, hay un busto de una madre con un niño que lo he encontrado originalísimo, sencillo y de una profundidad. Lo que me está diciendo, todo lo he visto entrañable.
Pues nada, vayan a verla, porque las madres estamos siempre ahí para recibir a los hijos.
Baltasar Lobo se llama el autor y es de Zamora, nació en 1910 y murió en París en 1993. Salió con la Guerra Civil Española y se tuvo que ir al exilio. Pero ahí tiene la naturaleza femenina muy presente y utiliza eso jugueteando con los niños, Los alza en brazos, los pone en el lado. Bueno, una cosa buenísima.
Es que eso es un gozo. Todos lo hemos hecho. Y el que se ve ahí plasmado, pues es interesante. Oye, mira, pues si te parece, podemos recomendar también otra exposición que la inauguraron con la Mostra de Valencia, dedicada al dibujante Salvador Larroca, que está en La Almoina. Este museo histórico de La Almoina, que está justo al lado de las ruinas y de los restos romanos y visigodos y árabes, que había a principios de, bueno, la fundación de Valencia. Ahí fue el principio de la ciudad de Valencia. Y este chico es valenciano, pues que lleva muchísimos años trabajando en Estados Unidos y dibujando, porque hace mucho cómic. Y es una persona que está muy considerada. Lleva 18 años de carrera y se ha hecho cargo de series como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, Elektra, Iron Man. En fin, muchas de estas han sido llevadas al cine y los aficionados al cómic pues pueden disfrutar también ahí. Y es un sitio mítico también, donde está expuesto. Es un sitio bien bonito.
Me parece buenísimo. Pues hablando de cómics, tengo que decir y darle la enhorabuena a Paco Roca, que también es un valenciano, que hace historietas, también trabaja fundamentalmente para el mercado francés. Curioso, ¿no?
Pues sí. Además, se parecen un poco incluso en el nombre.
Sí. Y ha recibido en el Salón del Cómic de Barcelona el premio al mejor guión y a la mejor obra de autor español, por su obra que se llama El invierno del dibujante, en donde Roca recuerda la vida de los dibujantes en la mítica editorial Bruguera, con la dictadura de Franco como telón de fondo, y cómo intentaron fundar una revista en la que se sintieran más libres y tuvieran mayor control creativo.
Oye, pues me parece también interesante. Oye, que tenemos muy buenos dibujantes. Pues yo también quería decirles que, como otra opción, pueden ustedes ir estos días al botánico, porque en el botánico hay también muchas actividades. También hay cosas para los niños y, por ejemplo, hay un programa en Pascua para conocer los bosques a través de sus protagonistas, que son los árboles. En este caso hay que pagar, pero puede ser del 26 al 29 de abril. Las inscripciones pueden ser hasta el 28. Hay días sueltos que valen 21 euros y, bueno, es un poco apreciar si compensa, según el taller este. Y es para niños de 3 a 13 años. Hay guardería para los más pequeños, o sea que a lo mejor unos padres pueden estar interesados y tienen guardería. Y también, si quieren, pueden llamar al teléfono del botánico 96 315 6818, o pueden escribir un correo a gab.didáctica@uv.es. Y bueno, también hay una exposición que se titula Pintando de colores la vida.
Ay, creí que iba a decir otra. Que está en una sala que me gusta muchísimo el nombre, que se llama La Estufa Freda.
Así es, que hay cosas muy interesantes. Es que el botánico está también lleno de actividades, como todos nuestros centros culturales. Y vale la pena ir, porque yo creo que una vez que entras no sales, como tú decías del Carmen. Bueno, vamos a dedicarle un día de la semana a cada centro.
Sí, porque no solamente la exposición que ponen, sino también actividades para niños, eso, como tú estás diciendo. Actividades para adultos también, talleres para adultos.
También hay conferencias, también hay
conciertos de vez en cuando.
Y entonces es una forma de enterarse. Y esta exposición, Pintando de colores la vida, está hecha por presas y presos de las cárceles de Picassent, que han encontrado una forma de
Yo creía que esa exposición estaba en la NAU.
Bueno, pues está aquí en el Botánico.
Ah, mira, pues me alegro que me lo digas, porque
a lo mejor
estaba equivocada.
A lo mejor es diferente, o hay otras cosas más. Yo lo he leído, desde luego, en la página del Botánico. Y no sé si han mezclado algo culturalmente. Yo, a lo mejor, no. Bueno, de cualquier forma, esto está en Valencia.
Exactamente.
Pero vamos, yo lo he leído en la página
del
Botánico.
Sí, es que yo también lo he leído, como que era una forma de liberarse un poco de esa prisión en la que están y decir, bueno, tengo una posibilidad de poder mejorar como persona y salir de aquí en un momento dado.
Y no me lo he apuntado, pero el nombre de los grupos que se han formado para hacer como equipos para este tipo de actividad tienen nombres así como las guerreras de no sé qué.
Me encanta.
Cosas así, porque es una forma de echarle coraje, ¿no?, a la vida y de mirar hacia adelante. Que es de
Oye,
lo que
vamos
se trata.
A oír música ahora, ¿vale?
Pues me parece muy bien.
Vamos a ir a un sitio un poquito más lejos, pero que también está muy interesante, que es el monasterio de San Miguel de los Reyes, donde hay una exposición que se llama El legado de un filósofo, Ignacio Soldevila Durante, que es un valenciano que nació en 1929 y murió en Quebec en 2008. Además de que me parece interesante saber un poco de los filólogos valencianos, pues decirles, si tienen interés, que el horario es de martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Y los sábados y domingos de 11 a 13:30 horas. Y la entrada es gratuita. Y otra cosa también interesante. Hay visitas guiadas al monasterio los sábados y domingos a las 12 del mediodía o a la 1. Y no tienen que llamar ni concertar cita para nada. Lo único que tienen que hacer es presentarse en la puerta del monasterio y el grupo que se junte, allí irán la chica que les lleva la visita guiada y se los explicará todo. También habrá visitas guiadas el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo Santo. Y luego recordarles, por si tienen interés, que el día 18 a las 7 de la tarde, pero ya de mayo, eso para que tengan presentes ya el mes que viene, habrá un concierto de primavera que organiza el colegio Marni con temas populares y que también la entrada es totalmente gratuita. Y dejamos
estás,
ya el museo.
No, nos estás recordando cosas muy extraordinarias, oye, para tener en cuenta, para apuntar. Uh-huh.
Mira, en el Museo González Martí nos vamos a otro sitio, ¿vale? Ya nos vamos al centro de Valencia, sí.
Vale.
El día 29 de abril, a las 11 horas, en la tercera planta, hay una conferencia que se llama El Día de la Danza. Y puesto que está hablando de un poco de música, del concierto de primavera que organiza el Colegio Marni, pues si tienen interés.
El día 28, has dicho.
El día 29 de abril.
29. Ah, pues sabes que es el 28 es el concierto a las 8:30 y es el Día Mundial de la Danza, se conmemora también.
Uh-huh.
Y del 19 al 27 hay que ir a por las entradas.
Que vayan el primer día porque se agotan a la primera hora.
O sea, en cuanto sacan las entradas sí. Está. O sea, que si llegas un ratito más tarde ya te quedas sin posibilidad.
Porque solo dan una entrada por persona.
Claro, entonces hay que ir allí y hacer la cola correspondiente y nada.
Y ya de paso, claro, si quieren ver, en el González Martí hay un panel de azulejos que se llama Pareja de Danzantes del siglo XVIII, que es la pieza que han restaurado este trimestre.
La del trimestre.
Ajá.
Pues está muy interesante. Uh-huh. Y también hay una exposición dentro del González Martí de jarrones de Lladró. Y algunos domingos hacen también una demostración de decoración. Y eso también puede ser interesante.
Me parece muy interesante.
Es una cerámica y una porcelana conocida mundialmente y es muy nuestra, muy de aquí. Y bueno, también es curioso, ¿no?, ver cómo se hacen estas cosas.
A mí me parece interesantísimo.
Pues yo también quería recordar que, bueno, aunque estamos también en Pascua, como hay Semana Santa, pues según cuando repitan el programa o no, podemos decir que hay procesiones en el barrio marinero, ¿no?, en el Grao. Sí. Y entonces no dejen de pasar, si pueden, por la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, por la de Cristo Redentor, la señora de Nuestra Señora del Rosario o la de Santa María del Mar. Y saben ustedes que es muy curioso, porque hay gente que paga para tener el santo en su casa. Son cosas muy de aquí, muy de estos barrios.
Oye, eso es una tradición.
Es una tradición.
Y eso hay que mantenerlo.
Sí,
¿eh?
Y además la gente, fíjate que incluso en crisis, que decimos que se gastan los dineros, claro, en las flores y en las cortinas, porque las ponen nuevas.
Y además hay que respetar, hay gente con mucho fervor, ¿eh?
Por supuesto, y que a lo mejor se lo quitan de otro sitio, ¿eh? Uh-huh. Pero que no les falte para su Cristo o para su Virgen. Y entonces hay como una especie de sorteo en el que los que están interesados en que el Cristo o la Madre del Señor o, en fin, el Salvador, cualquiera de estas obras de imaginería que se exponen al público, entonces se la llevan a su casa, la decoran y la gente puede subir a verla, porque luego ya volverán a su ubicación del resto del año, pero durante unos días las tienen en su casa. Y eso es uno de los máximos honores que hay en este sitio tan tradicional, en el Cabañal Cañamelar, que es donde se tiene esta tradición. Entonces, que se enteren, porque hay el Jueves Santo, hay que ver los monumentos, el Viernes Santo está la procesión del Santo Entierro y el Domingo de Resurrección pues hay un desfile de gloria. Y luego, que también tiene curiosidades, que sabes que hay figuras bíblicas que se representan y, bueno, por ejemplo, pues sale la Verónica, pues salen un montón de Verónicas. A ver, ¿cuál va mejor? Uh-huh. ¿Samaritanas? Pues un montón de samaritanas, porque esa figura es, es muy especial, ¿no? Decir, el agua que le dio de beber y salen con su cántaro, a cual más bruñido y más hermoso. Las chicas jóvenes ahí con al paso de la cofradía o de la música. Pues en fin, es una cosa a tener en cuenta también y es una, pues son
claro
costumbres
que sí. Hay que visitarlo,
de esta zona
hay que ir.
Uh-huh.
Y el que no le apetezca mucho ir de procesiones, pues le podemos dar la alternativa de que, como estamos de vacaciones, se pueden ir, por ejemplo, a Alicante.
Ah,
porque
sí,
en Alicante,
estupendo. Muy buena idea.
Uh-huh, el Hermitage de San Petersburgo ha desembarcado en el MARC, que es el Museo Arqueológico de Alicante, con
muy
una
bien,
macroexposición de 500 piezas únicas. Se puede visitar hasta el 15 de octubre. Tenemos tiempo, ¿eh?
Tenemos tiempo,
pero
sí.
Aprovechando que estos días no sabemos qué hacer, a lo mejor.
Sí, además hay mucha gente en Alicante. Oye, y si un día llueve, y también allí, por cierto, que hay unas procesiones por la zona del castillo, pues vayan a este edificio, que está francamente bonito, uh-huh, y que monta unas exposiciones estupendas. Oye, y también pueden ir al COI,
que tiene el Camins de Ar, ¿no?
Hasta 29 de mayo, pero que nos mojamos los pies ya, Juan, y que está aquí el Mediterráneo.
Bueno, pues en Alcoy les recordamos que tienen una exposición de Picasso en la CAM,
uh-huh,
y otra exposición que es de la luz de las imágenes, que se llama Camins de Ar, y que se las iremos diciendo más intensamente.
Se las recordaremos semana, más,
sí,
adelante, para que no se las pierdan. Y nada, que
que nos vamos.
Que nos vamos, pero que yo siempre recomiendo lo de la comida. Nada, que aunque haya que hacer viernes no comer carne y tal y vigilia, pero hay que comer los buenos potajes de toda la vida de nuestras madres y las torrijas. Y
bueno, yo lo que recomiendo es que pasen unos días muy buenos.
Y luego la mona, Juani.
Sí. No nos perdamos una.
Con la longaniza. Perdona, que te he cortado.
Nada, no, que pasen unos días muy buenos, que se lo pasen muy bien, que visiten mucho museo, que para eso se lo estamos recomendando.
Eso es.
Y que nos vemos a la vuelta de vacaciones, ¿eh?
Que den de comer al espíritu y no se olviden de pasearte. Adiós, hasta luego.
Me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar.